Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta
Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuche. Ya estoy de regreso nuevamente aquí en un show más de filosofía. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana?
Hola.
El inicio de semana, Valdín.
Aquí iniciando en este lunes 12 de junio, pues qué bueno que ya estés aquí otra vez. Creo que la sesión pasada estuvo no aburrida, pero sí estuvo muy tranquila porque pues hacías faltas tú, o sea, ¿con quién me iba a confrontar?
Hacía falta, o sea, que peleáramos, ¿verdad?
Exacto, pero bueno.
Bueno,
Adelante,
adelante.
Hoy tenemos un invitado muy especial, es un colega nuestro, licenciado en filosofía, aquí es Ángel. Hoy vamos a compartir acerca de la política hobbesiana, y pues bienvenido, Ángel.
Muchas gracias, un gusto saludar a todos los que nos escuchan, nos ven, nos critican, nos van a chismear. Y a todos ustedes.
No, gracias, Ángel, por compartir con nosotros tus propias reflexiones sobre el tema del día de hoy, que está buenísimo. Justo ahorita releía la descripción que escribía Manuel para este tema, ¿no? Dice, al hablar de una política modernista, nos referimos a los nuevos rumbos del hombre moderno, pero al sintetizarlo en la contemporaneidad, surgen cambios en la sociedad y divisiones dentro de la misma. Por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Leviatán, una política
hobbesiana,
¿no? Entonces, pues, ¿con qué iniciamos, Manuel? A ver, ¿cómo empezamos pues a desmenuzar este tema?
Pues es que para todo existe un porqué. No sé, me encanta el tema de política y tú lo sabes, o sea, lo adoro, lo amo. Más porque mi tesis habla de política, o sea, derecho, política, moral. O sea, lo tengo fresco, literal. Pero, no sé, yo hablé acerca del Leviatán porque el simple hecho de hablar de ese supuesto hombre, supuesto monstruo que se hablaba, que en la política pues era un hombre que imponía, que daba pues a conocer su propio sí, pero que a su vez Hobbes lo delimitaba a través de, pues, de una política en cómo pues el gobernador pues se transmite pues en él, ¿no? Cómo lo vemos ahí, que ese monstruo, ese Leviatán, pues es cada gobernador, porque impone, o sea, es un ser que demarca y delimita su propio egoísmo, su propia centralidad. Lo que hemos visto, un asombro, o sea, si hablamos de asombro otra vez, pues es un asombro completo, total, de cómo yo como persona me asombro ante una autoridad, porque no me dejo guiar por mí mismo, sino que me dejo guiar por una persona más amplia, más mayor. Por ejemplo, de ustedes, de entre ustedes, yo soy el más chico de ustedes. Por ejemplo, Ángel es el más grande, y creo que, pues, por ser el más grande, pues, debe de dar como que el ejemplo, ¿no? O sea, debería de ser como que ese hermano mayor de decir, ay, sí. No, es que, bueno, a veces, en algunas ocasiones.
Socialmente, ¿no?
Sí, o sea, socialmente, porque incluso hasta con, por ejemplo, en nuestros hermanos, en nuestros propios hermanos pasa, ¿no? Bueno, si es que tienen hermanos. Cuando tenemos hermanos, pues pasa lo mismo, ¿no? Que se supone que a veces el más grande es el que, pues se supone que es el que pone el ejemplo, que el mediano es la cabecilla y que el más chico, pues aprende de los dos. En este caso, pues creo que es lo mismo en la política. Si uno se va a inmiscuir en el tema político, pues tiene que empezar desde abajo. O sea, no vas a llegar a un puesto mayor, sino que tienes que iniciar desde abajo, o sea, tal cual, así como en la filosofía. Todo filósofo inició desde abajo. Aristóteles, Platón, Sócrates, San Agustín, Santo Tomás, todos empezaron desde abajo y que hoy en día o son doctores de la iglesia o son personas muy importantes dentro de la filosofía. No sé ahí, por ejemplo, Ángel, ¿qué opines sobre el Leviatán? O sea, estamos hablando en general del Leviatán. Por ejemplo, todo esto lo hemos visto en filosofía política. Creo que Hobbes es un filósofo que inicia en la política y que da nuevas partituras a lo moderno, o sea, da un salto de esta revolución del pensamiento. Ángel.
Sí, yo creo que Tom da un salto súper grande, ¿no? Al empezar desde su filosofía naturalista, por así llamarlo, desde ese derecho natural que todos tenemos y cómo lo empieza a desarrollar a partir de su filosofía del Estado, ¿no? Ese Estado que lo compara, creo yo, con, porque no es, sino lo compara con la figura del monstruo marino de la Biblia, del que hablan el libro de Job y algunos salmos, que de hecho, pues yo estoy buscándolo porque dicen que el que lo mate se va a ir al cielo, se le van a borrar sus pecados, entonces ahí ando yo buscándolo para darle mate. El Leviatán, entonces, es esta figura del Estado, la cual este filósofo pues va a ampliar, ¿no? Desde el gobierno, cómo es que nosotros elegimos a un gobierno y qué le compete ese gobierno sobre nuestra sociedad, sobre cada uno de nosotros, cómo va a actuar, cómo va a ser su régimen. No sé, ustedes qué opinan. Yo lo veo desde esa manera, ¿no? El Leviatán nos lo presentan como el Estado, ese monstruo que nosotros también hemos creado, porque no existe. Como los Reyes Magos, son los papás.
Ándale.
Dios, tenemos público infantil.
Ay, perdón. Y yo todavía sí. Bueno,
Sí, yo creo que
creo que.
justamente por ahí va la
Bueno, sí.
idea, ¿no? O sea, reconocer y recordar a Aristóteles, que el ser humano es un ser político por naturaleza. Y yo creo que esto está muy, es muy interesante y es bueno que lo resaltemos porque, pues bueno, hoy en día aquí en México sabemos que estamos viviendo ya este inicio de los procesos electorales, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que por naturaleza, pues tenemos esta razón, esta capacidad para relacionarnos en la comunidad y también para gobernar en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de repente hay gente que dice, es que yo ni sé de partidos políticos, yo por eso no salí a votar el domingo pasado. Pues yo no, a mí no me corresponde. No, sí te corresponde. Eres parte de del Estado, eres parte de una nación, eres parte de una historia, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de eso, que jugamos un papel muy importante y viene por naturaleza. Y justamente, digo, ya adentrando un poco al tema de Hobbes, así de lleno, a mí me encanta y recuerdo mucho que cuando hacía mis reflexiones, no es como tal de que yo sea un especialista en Hobbes, porque no lo soy, pero esta onda, ¿no? De él, cómo reconoce antropológicamente al hombre. O sea, lo reconoce como un hombre egoísta, como un hombre, pues, necesitado, y cómo viene Leviatán a darle orden a ese desorden, ¿no? Que de repente hay en el ser humano por naturaleza, ¿no?
Pues es que creo que ahorita, por ejemplo, hablaba Ángel sobre el orden, ¿no? Bueno, tú también lo tocaste el tema. ¿Y sabes a quién me recuerda también? Al Príncipe de Maquiavelo, no sé si te acuerdes de ese libro que llegamos a leer, que dice cómo debe de ser, por ejemplo, un príncipe, que si lo ponemos en un contexto muy actual es cómo debe de ser un representante de Estado o un gobernante, por ejemplo. Dice que tiene que ser como el zorro, no es cierto, sí, como el zorro y el león. ¿En qué aspecto? En que tiene que ser audaz, tiene que ser voraz, tiene que ser ágil y tiene que saber cómo va a cazar a su presa. O sea, ahorita te estabas dando un ejemplo muy claro de las veras electorales. Creo que no importa, por ejemplo, lo del Estado de México, que fue algo muy, muy revolucionario, el hecho de que quitaran al PRI del gobierno y pusieran a Morena. Yo creo que Ángel, pues eso es talón de Aquiles, Morena. Pero creo que al hablar de esto, pues vemos en claro el hecho de que nos dejamos influenciar por cosas pequeñas. O sea, por ejemplo, te vamos a ti, estudiante, un salario verde. Por ejemplo, te vamos a dar esa beca verde, que significa que te va a garantizar casi casi todos tus estudios cuando pues en realidad son 6 años. O sea, en 6 años no vas a terminar una carrera universitaria. A veces te vas a tardar más, te vas a tardar menos. Eso no te va a mantener vivo ni seguro por mucho tiempo. O sea, no es de por vida, o sea, es limitado en cierto tiempo. Es como los seguros que existen, que el seguro del bienestar. Pues es que eso nada más es por un tiempo, porque puede llegar otro gobierno a gobernar y pues esto se va a hundir, se va a ir al, perdón por lo que voy a decir, pero se va a ir al carajo, tal cual. O sea, es lo que necesitamos, gente audaz, o sea, ya lo dijo Maquiavelo, gente audaz, gente voraz, gente que sepa actuar. Necesitamos gente que sepa tener un orden tanto en lo político, en lo público y en lo social. No necesitamos gente ignorante, necesitamos gente que sepa hacer su trabajo. Y creo que el tema de hoy, pues, se engloba en eso. ¿Cómo nosotros como ciudadanos nos dejamos también a veces influenciar por cosas que no tienen sentido? ¿O tú qué opinas, Ángel? A ver, te veo muy callado.
Yo creo que
No lo dejas hablar.
analizando ahí tus pensamientos morenistas, creo que como dice Tomás, el principal, vamos a darnos cuenta qué pasó después de la elección del 4 de este mes de julio. Se reúne el presidente con los prospectos para candidatos a la presidencia. ¿Qué resulta de ahí? Una competencia, una división interna. Hablando nada más de ese partido, una competencia. Acaba de renunciar la gobernadora de la Ciudad de México, renunció Marcelo Ebrard, al ratito no renuncia
Bueno, Augusto.
el Adán Augusto y esto se vuelve una competencia que, como dice por ahí un gran pensador, un reino dividido va a la ruina. Lo
Pero
mismo pasó
fíjate,
en el Estado de México, se empezó a dividir. Sí, adelante.
digo, regresando un poco antes de que se vaya la idea, esto que dices, ¿no? Leviatán, Hobbes, dice, bueno, el hombre lo que desea es el poder, es lo único que aspiramos, el poder, que es como un deseo innato que ya viene dentro de nosotros, ¿no? Claro, que aquí la idea de Leviatán es pulir ese poder, ¿no? O sea, que ese poder realmente vaya de acuerdo a unos principios, ¿no? Que después vendrá el contrato social. Quería comentar esto solamente así como, adelante, sigue, sigue.
Bueno, en la idea pues que iba era de esta división, ¿no? Muchos críticos de la política con los cuales yo compagino, pues vimos que a lo mejor el PRI perdió el Estado de México por la división también. nunca se vio que Alfredo del Mazo apoyara a su candidata. O sea, Morena siempre ha apoyado a sus candidatos, sin embargo, viven en una división constante. En esta competencia, lo que nos decía ahorita, o sea, la competencia de el poder, de llegar a un poder. Llegas al poder y ya no sabes ni qué hacer. Pierdes, si no mal recuerdo, también es el Maquiavelo, ¿no? Perdemos los zapatos, nos ponemos zapatillas, algo así habla. Y empezamos a subir, a subir, a subir. Nos olvidamos de los propósitos que, como dicen, más adelante en el Leviatán nos van a decir los propósitos del gobernante, los vamos a perder y nos vamos a dedicar ahora a andar por los cielos, olvidándonos de nuestra responsabilidad ética y moral.
Sí, yo creo que, digo, sí es interesante verlo desde esa manera, pero yo creo que pasa en todos los partidos. O sea, no solamente pasa en Morena, ¿no? Digo, aquí ya va a salir mi... Claro. Yo el defensor de Morena, ¿no? No, ha sido realmente... Para mí ha sido realmente impactante el ver, por ejemplo, cómo acá, en los pueblos originarios, se ha hecho. O sea, realmente ver carreteras. O sea, caminos que la gente dice... Gracias, Andrés Manuel López Obrador, tenemos ya carreteras, ¿no? Que hoy, a mí me tocó, por ejemplo, hace 3, 4 semanas, se entregó una carretera. Entonces yo estuve ahí en la inauguración y todo este rollo. Una carretera que une como a 10 pueblos, o sea, del municipio donde yo estoy, al otro municipio, y en ese tramo hay como 10 pueblos, ¿no? Entonces digo, aquí lo interesante es ver desde Hobbes cómo sí, el ser humano busca el poder, pero cómo, por medio de este contrato social, todas las voluntades deberían someterse a una sola verdad o a un solo criterio. Y aquí viene una pregunta interesante, digo, a lo mejor Ángel, que es un poco más, está un poco más adentrado en el tema, nos podrá responder si la teoría de Hobbes tiene que ver más por una democracia o tiene que ver más por una monarquía. O sea, porque el contrato social dice, bueno, todos quieren poder, hay que escoger a la persona más astuta, a la persona más audaz, que tú ya lo decías, man. Ya, escogemos a esta persona, ¿no? Ahora, ¿cómo esta persona, todo va a centrarse alrededor de esta persona o realmente va a haber una monarquía, una democracia para seguir formando a otros seres, a otros ciudadanos, para que también puedan, aprendan a estar en el poder, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es una monarquía o democracia lo que ofrece o lo que propone Hobbes?
Pues se podría entender desde un principio crítico a una monarquía, sin embargo, no sé, créeme que al día de hoy sigo... teniendo estos problemas existenciales con este autor. Por un lado, resaltaría el aspecto de esta monarquía que se va a imponer, que va a gobernar, pero por el otro hace la invitación, ¿no? A que los miembros de una sociedad se organicen y de entre de ellos, de esta organización, salga un líder. ¿Por qué? Porque él mismo en el Leviatán lo va a llamar, salga un rey. Un gobernador. En este caso, a lo mejor yo le pondría el nombre de presidente.
Okay. Pero fíjate, aquí está interesante porque ahorita pensando en nuestro país, en cómo está Manuel, el gobierno de nuestro país, digo, podríamos decir que Andrés Manuel López Obrador siguió el pensamiento de Hobbes. ¿Por qué? Porque, digamos, él está formando a sus voluntades, ¿no? Entonces ahí tenemos ahorita a todos los seguidores de Morena o a todos estos que quieren ser candidatos, que ya ahora sí que cada uno está jalando por su lado, se les va a olvidar o se les está olvidando su principio de ser morenistas porque lo que quieren ahora es el poder, ¿no? Entonces, digo, la pregunta sería, ¿crees que Andrés Manuel realmente sí está formando una monarquía? No sé si vieron un TikTok, digo, yo ahí donde lo vi, de un periodista, ¿no? Le llora a Andrés Manuel en las mañaneras de la semana pasada, donde le dice, ¿qué vamos a hacer ahora que usted se vaya? ¿Qué va a pasar con el país? O sea, como si él ya no está al frente, el país se fuera a desmoronar, ¿no? Digo, ¿ustedes creen que sí se está formando esta tendencia de monarquía?
Yo creo que no se está formando una monarquía, como tú lo dijiste. Recuerdo un término metafísico, ¿no? Hay que ir a los principios, el principio del conocimiento. Hay que ir siempre a las fuentes. Si nosotros, ciudadanos, llegamos a un poder desde un movimiento social como lo es Morena, yo he leído algunas de sus publicaciones, de sus estatutos, y no se me hace un mal movimiento. Si se ve desde la perspectiva sociológica, no es un mal movimiento, tiene su base moral, que algunos partidos la han perdido, esta tiene base moral, hasta se hicieron su cartilla moral, Andrés Manuel, ¿verdad? Copiada de Reyes Heroles, si no mal recuerdo, que también hizo por ahí algo similar. Sí, sin embargo, yo creo que no se está haciendo una monarquía, pero eso es él como persona, él, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar el día que no esté? Yo igual que este periodista, pues ¿qué va a pasar con el movimiento? Porque él podría seguir diciendo, el movimiento se queda con base sólida, se queda con nuestros estatutos. Sin embargo, los que van a llegar no siempre van a seguir las ideales del fundador. Van a jalar agua para su cosecha. Y a lo mejor podríamos decir, tristemente, Andrés Manuel ya nos dijo que él se va a retirar a su casa a escribir libros, que espero y no sean muchos porque sería mucha tarea para mí. Entonces, creo yo que eso es el detalle, ¿no? Que no se vuelva un partido de monarquía, va a seguir ganando Morena, yo así lo siento, pero se van a mover muchas piezas, no va a continuar la esencia del partido porque se va a ir la fuente, ahora va a quedar el charco.
Pues creo que es como en todo, ¿no? Ahora me toca hablar a mí porque José ya habló mucho. Creo que, bueno, en todos lados pasa lo mismo. Ahorita, ya saliéndonos de Morena, creo que, pues, por ejemplo, ya por poner ejemplos, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, creo que cada fundador de cada partido político. Sí, hay que decirlo así sólido, tal cual, como es. El PRI no es el mismo que el de hace, por ejemplo, el de hace 50 años. El PAN no es el mismo que desde que inició. O sea, y esto lo digo porque no sé cuándo se fundaron los partidos, pero en realidad no son los mismos. O sea, han ido cambiando de dirigente, han ido cambiando. Pues de personal, y creo que es lo que estaba diciendo ahorita, muy cierto. En todos lados podría existir el hecho de una regla que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, tú, persona X, pues debes de seguir estos estatutos que dicen que el partido se debe de regir así, 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 así. Pero al final del día, al final del camino, todo esto va a cambiar, no va a ser igual. O sea, ahorita decía un claro ejemplo. Ángel, creo que con la jubilación del cabecita de algodón, pues va a haber un cambio. Pues sí. Perdón, pero lo tenía que decir. Perdón a
Oye,
todos los
falta que
amigos.
enseña al cabecita de algodón, Ángel.
Sí, enseña nuestro peluche del cabecita de algodón. Ah, mira.
Ahora sí, expláyate y explica.
Es que si en realidad, por ejemplo, AMLO siempre va a decir que tiene otros datos y todos lo sabemos, es válido.
Güey, pero es que realmente sí tiene otros datos.
Sea, lógicamente. Es que en realidad, es que es en serio, pues, o sea, no hay que salirnos del tema como tal, porque, por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, de Morena, de PAN, de PRI, pero de cualquier partido político. Aquí en China todo cambia. Por ejemplo, están los de derecha, están los de izquierda, los conservadores y los demócratas en Estados Unidos, que siempre es lo mismo, igual, igual. La misma lucha cuando Barack Obama dejó el poder para dárselo a Trump. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Trump llegó y dijo, ¿sabes qué? Aquí mis cacahuates truenan de esta forma y punto. O sea, llegó y dijo a los mexicanos les voy a cobrar esto, a los mexicanos les voy a hacer la vida imposible, voy a crear un muro. Después vinieron las elecciones y él pensó que la reelección iba a ser para él, con tal de fregar a los mexicanos. Pero ¿cuál fue la tirada? Que pues salió perdiendo y ganó Biden. ¿Qué está haciendo Biden? Pues es otro cabecita de algodón, que pues igual todos tienen la corriente antigua de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy una persona ya mayor, mi política no se actualiza, mi política sigue igual que hace 20 años, hace 30 años. Entonces no se han dado cuenta que en realidad la sociedad está en un constante cambio. Y a veces, por ejemplo, ya para antes de ahí empezar los conflictos bélicos, creo que existe esta parte en donde cada persona piensa de una forma, cada persona tiene un pensamiento y un conocimiento de sí mismo, pues de forma distinta. Pero creo que los presidentes, y creo que todos los que aspiran a ser presidentes, tienen un sentido de ambición muy grande, a tal grado de que, por ejemplo, ya para no ponerlo así tan grande, en el debate de Josefina y Alejandro del Moral, ¿qué fue lo que pasó? O sea, entre ellas mismas estaban peleando, o sea, le saltaban dos preguntas para agarrarse a chanclazos y jalarse las trenzas, o sea, literal, o sea, faltaba poco para agarrarse ahí. ¿Por qué? Porque el público lo que le gusta ahorita es ver peleas, o sea, ver polémica. Es que Alejandra del Moral pues robó, hizo esto, la Josefina le robó a la SEP 100 millones de dólares. O sea, ahí empezó la polémica de voy a votar por la más corrupta o voy a votar por la más problemática. Y eso es lo que va a pasar en las votaciones presidenciales del 2024. Voy a votar por la persona más corrupta que exista en este mundo. Nunca va a ser por una persona que de verdad esté bien preparada y sepa hacer bien su trabajo. O sea, aquí
Pero
vamos
¿sabes
a...
por qué?
O sea, aquí vamos a hacer lo que decía Lucero. Vamos a agarrar el libro de Hobbes, ¿no? Y de Hobbes, lo vamos a echar a la basura, porque literal estamos haciendo, perdón por lo que voy a decir, una cagada con la política actual. O sea, esto es como estar en el retrete y pensar, o sea, como de, ay, creo que no tengo tiempo, voy a ir al baño y saco una idea de una nueva política, de una nueva reforma, y listo. Ahí está. ¿Cuál es
Y
el
se debe a
orden?
esto, a que, perdón, a que no hay educación y no hay una invitación a decirle a la gente, a decirle a la humanidad que podemos pensar sobre la política, que podemos ser agentes activos dentro de la política, que no solamente la política es para gente estudiada o para gente culta, sino que yo creo que cualquier ser humano puede ser político, siempre y cuando reflexione y busque justamente el bien común. Digo, recordando cuál es el fin de la política, pues es el bien común, es el poder organizar a la sociedad, el poder cuidar de la sociedad, ¿no? Digo, y podemos ver cómo el Leviatán no está tirado en la basura, como dices tú, Manuel, sino que hoy en día, ¿cómo el Leviatán puede ponerse en práctica, ¿no? Aceptando justamente que sí, que el hombre aspira al poder y que cuando tiene el poder se convierte en un animal súper egoísta porque solamente va a buscar su bien, su fin, pero que el buen ciudadano o aquel que se escoja como el gobernante, pues es la persona que va a cuidar, ahora sí que como mamá gallina, va a cuidar a los pollitos, va a cuidar al rebaño, va a cuidar al pueblo, ¿no? Digo, ahorita ya para empezar a adentrarnos, el Leviatán justamente nos propone el contrato social. Digo, por eso no recuerdo qué autor dice, pero dicen que el Leviatán es la Biblia del hombre moderno, ¿no? Y del hombre contemporáneo también. ¿Por qué? Porque justamente Hobbes nos habla del contrato social, y ahorita que Ángel nos platica un poco del contrato social, vamos a ver cómo dentro del contrato social va dos valores, yo creo que muy, pero muy importantes hoy en día: la libertad y el individualismo. No un individualismo para aislarnos y para fomentar la cultura individualista, sino un individualismo para reconocer nuestra mismidad, ¿se dice? Sí, creo que es mismidad. O sea, reconocer nuestro yo, nuestra singularidad, y desde ahí poder ponernos al servicio, ¿no? El contrato social, Ángel, a ver, platícanos.
Bueno, antes de ir al contrato social, yo creo que como tú comentabas, ¿no? Este libro de Leviatán no lo podemos tirar a la basura, o si alguien lo tira, pues pasar a recogerlo, porque sí, o sea, tiene aspectos muy importantes. En primer lugar, nos plantea el problema que ya dijimos, la competencia, pero esta competencia surge de un temor del mismo hombre. ¿Cuál es el temor de este hombre que nos presenta Leviatán? Pues es el de no vivir en confort. ¿Y qué es lo que aspiramos todos? La neta, vivir en una manera conformista, que tengamos, pues a lo mejor, no lujos, pero sí una manera digna de vivir. Entonces, estas competencias empiezan: yo quiero vivir mejor que tú, y se ve hasta en las casas, ¿no? El que tenga la casa de 4 pisos tiene más dinero, vive mejor. Cuando come a lo mejor frijoles, y no digo que los frijoles sean malos, ¿no? Y el otro que trabaja al día y todo come su bistecito bien padre. Entonces, estas competencias sociales, ¿verdad?, son los que dice Leviatán, que hace que se formen los pactos, y estos pactos dan como resultado, pues, una sociedad. Una sociedad que se va a empezar a organizar de manera que estos vivan en un común acuerdo. De ahí salga este aspecto social, ¿no? Del pacto de unión. De un pacto de unión. Y el resultado de este pacto de unión, pues es que los individuos no se peleen entre sí, sino vivan fieles a este ser individuales, no como individualismo, sino cada quien en su tiempo, espacio, en su estancia. ¿Y quién se va a encargar de organizar todo esto? Decía Tomás que en un principio, pues, es el Estado, el Leviatán, este monstruo. Pero después, pues, va a dar surgimiento a un poder político que va a perseverar la propiedad privada, la seguridad de la multitud, y que muchos han elegido, que no es elección nada más de unos cuantos. Ahí entra la participación social, que nos hemos vuelto ajenos a la participación social. Pensamos que solamente se encargan, como decimos vulgarmente, los grilleros de la política. No, es nuestra responsabilidad. Desde el principio que dice Tomás, desde un derecho natural, el derecho a elegir a nuestro gobernante. Entonces, elegimos a nuestro gobernante, que va a ser el que va a dar este respeto a lo que tenemos como individuos, a nuestra propiedad privada, que defienda, nos defienda de los demás. Y ahí es donde yo les decía, Leviatán dice, ya se queda el rey, pero yo creo que ya no es el rey, que ahora es nuestro presidente, o le vamos a poner otro nombre, ya quitemos las monarquías un ladito, ya solamente nos queda el viejito este que acaban de nombrar y hasta ahí.
Nuestra cabecita de algodón. Se lo ven.
Pero entonces podríamos decir que va. El contrato social entonces es este diálogo común y es un común acuerdo. O sea, digamos que la finalidad del contrato social entonces sería darle ejecutamiento al bien común, o cómo se podría entender este contrato social.
Creo que, bueno, el contrato, antes de que hable Ángel, perdón, pero el contrato social pues es de Rousseau. Y el contrato social, más que nada, de cómo el hombre, cómo es que también, o sea, son estas pautas. Por ejemplo, yo lo vi, o sea, ahorita voy a tomar mis apuntes kantianos. Él, al hablar del contrato social de Rousseau, dice que existen diferentes pasos para que el ciudadano pues pueda llegar a ser un buen ciudadano. Estos pasos pues son, por ejemplo, inmiscuirse, pues, por ejemplo, en la justicia, en la libertad, en el deber, en los valores, cómo la misma sociedad pues va actuando, va cambiando, que, por ejemplo, lo delimita muy bien y lo dice tal cual. Una sociedad no es una sociedad si no hay una participación en conjunto de las demás personas. A veces nos metemos, por así decirlo, en problemas, porque es lo que comentaba yo en un principio, nos gusta generar polémica, nos gusta generar, por ejemplo, ya podemos meternos en las redes sociales, tal cual, o sea, ya todo es polémica, que si, no sé, algún artista ya se anda, no sé, ya se anda metiendo con otra persona, que si Chuchita ya tiene novio, que no sé, son cosillas ahí que van saliendo y que lo mismo dice el contrato social. Las personas, si no aportan un bien a la sociedad, ¿qué es lo que le aportan entonces? El contrato social es para eso, para tratar también de delimitar aquellas cosas que van surgiendo con el paso del tiempo. Kant lo hablaba pues más que nada en el derecho, que es en el derecho de gentes, que es esta parte de la metafísica en donde pues el hombre aprende a actuar, por ejemplo, empieza a mentir, pero miente por, ya sea por un bien o por un mal. Empieza a crear competencias y buscar estrategias para salir adelante. También busca crear, por ejemplo, este diálogo con las demás personas a las que tiene rodeadas para poder salir tal vez de algún socavón, de alguna pelea, de alguna riña. Kant lo pone como ejemplo, pues, en las guerras. ¿Qué pasa en las guerras? Pues, ¿cómo inicia un conflicto? Un conflicto inicia a partir, pues, de la división de ideas. Tal político no piensa lo mismo que yo, pero entonces empezamos a generar riña. Lo mismo que pasó con Ucrania y Rusia. Por una cosa, por una parte de un territorio empezaron a pelear. Y así fue donde empezó la pelea. Primero palabras. Crearon una estrategia para salvar, pues para quitarle esa parte del territorio. Y ahí viene la guerra como tal. Después empieza el apalabramiento, que es lo que dice Kant. Es un apalabramiento a veces para bien, para mal. Y después, ¿qué viene? Pues la paz. La paz, un tratado, que es este contrato social del que venimos hablando, que es un contrato de paz para buscar un fin y un medio para que ya no haya peleas, ya no haya riñas. Y eso a veces, ya volviendo al tema principal, pues falta aquí en nuestra sociedad actual. O sea, falta ese contrato social en el que sabes que tú, político, no te metes conmigo, pero pues yo no me meto contigo, ¿sabes? O sea, al punto neutro en el que tus ideas, pues tal vez no me podrán interesar, pero yo no me voy a meter con tus ideas ni con tu vida pasada. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente? Pues, si tuvo alguna pelea, pues lo van problematizando o lo van generando ahí en redes sociales, en todos lados. Y creo que de eso no se trata. ¿Qué diría Fox en esto? O sea, pues
Oye,
no
yo creo
sé.
que partiendo de lo que acabas de decir, es muy importante, ¿no? Perdón, para que no se vaya la idea. Dices que el contrato social es para un bien común, ¿no? Evitar el caos, evitar una guerra, evitar conflictos. Sin embargo, el mismo Hobbes, pues, propone este contrato social desde renunciar como individuos a la libertad. Mi libertad que tengo como derecho natural. Entonces, cambio esta libertad por una protección del Estado. Entonces, ¿a qué voy? Renuncio a mi derecho de defenderme para que venga otro y me defienda. En esto resumo yo el contrato social que Hobbes nos va a presentar, este contrato que es necesario, según él, para poder sentir esta protección de un gobierno que es capaz de imponer el orden y garantizar una seguridad. Sin embargo, se va a perder. Si lo ponemos hoy a nuestros días, se ha perdido la inseguridad, se ha perdido el orden y el mismo respeto a la autoridad que tendría que ser parte también, yo creo, como la respuesta a este contrato social, el respeto a la autoridad. También no, la autoridad no nos va a dar estos derechos que nos tendría que proporcionar porque nosotros mismos hacemos que se violenten.
Sí, yo creo que justo también es un problema una crisis antropológica en este contrato social, porque si bien lo que tú ya dijiste, y también este problema utilitario, o sea que al final yo valgo de acuerdo a cuánto sirvo o a cuánto soy útil para el propio Estado, ¿no? Entonces siempre hay que estar, y aquí a lo mejor sería desde Hobbes y Kant, tu fabuloso Kant, Emmanuel, sería un verso, ¿sabes? Porque mientras Kant está apostando por la dignidad, está apostando por la dignidad del ser humano, Hobbes está apostando por reconocer justamente que por naturaleza buscamos el poder y que siempre hay que perseguirlo, perseguirlo, perseguirlo. Y claro, ese deseo de buscar el poder va a llegar en un momento en el que se va a detener, perdón, y se va a quedar, ese proyecto del poder, va a quedar inacabado, que es en la propia realidad, pues de la muerte, ¿no? Pero digo, al final el hombre vale en tanto que es útil. Entonces, al final te enajenas, o sea, el contrato social te lo venden súper chido, súper buena onda, pero tú terminas siendo parte de una masa, ¿no? Parte de un grupo, donde obviamente no puedes pensar diferente, donde obviamente tienes que dar todo lo que eres para que alguien más, como bien decía Ángel, pues dirija tu propia vida. Te conviertes como en un, ¿cómo se llaman estos monitos que tienen lazo y que arriba los están moviendo? Ajá, o sea,
Títere.
bueno, te conviertes en eso, en un títere. Digo, es interesante porque al final pareciera ser que analizando de fondo el Leviatán y analizando el discurso, volviendo nuevamente con el discurso morenista, al final te generaremos bienestar, estaremos al pendiente de ti, se acabará la violencia. O sea, es un pensamiento en el que tú síguenos, te vamos a dar estas becas, te vamos a ayudar con estas carreteras, pero tú calladito, nosotros nos hacemos cargo de todo, ¿no?
Pues esto involucra todo, ¿no? Creo que es como el tema de la semana pasada, creo, al hablar de la interpretación. También nosotros mismos tenemos que aprender a interpretar esto, ¿no? Creo que para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, no se trata de, por ejemplo, si Ángel dijo que Morena es un partido 100% fiable, pues creo que a veces cada uno lo puede malinterpretar porque no les estamos diciendo, ve y vota por Morena. O sea, estamos tratando de decir que hay que aprender. Hoy nos tocó hablar de la política Hobbesiana, de cómo Hobbes nos habla de un orden, de una libertad, tal vez de un hombre que puede ser rudo, y lo vemos como, por ejemplo, el gran monarca, como un gobernador, como una persona que impone autoridad. Pero creo que pues nosotros mismos también tenemos que aprender a saber qué es lo que queremos. Pues en realidad no. Yo me estoy escuchando muy, muy señor de las 4 décadas, diciendo, por ejemplo, que pues tenemos que aprender a diferenciar el bien del mal. A veces, pues como dice Romo, estoy muy inmiscuido en la teoría kantiana, sí, porque yo sé, por ejemplo, de lo que estaba hablando ahorita, del bien, del mal, de cómo una guerra, pues a través de un conflicto, primero apalabrado, después iniciamos así, necesitamos a Romo y Ángel, ya lo han expresado, ya lo han dicho. Se trata no nada más de hablar, o sea, se trata también de razonarlo, de pensarlo, de usar lo que dijera Ángel, lo que Dios nos regaló, que es la mente. Porque a veces, pues, nosotros como personas, bien lo decía Ángel, que yo ahí tuve el pequeño problema de decir que las personas que estén, por ejemplo, bien preparadas, pero no se trata también de eso. Porque hay políticos, senadores, hay presidentes que han llegado al poder sin tener una carrera. Entonces creo que está la película de la India María, de la señorita presidenta, que siendo una mujer, o sea, siendo ella una señora alfarera, pues llega a la presidencia. O sea, digo, no estoy haciendo la ficción a lo real, pero estoy dando un claro ejemplo que actualmente puede llegar a pasar. Están los candidatos independientes. ¿Cuántos influencers no se metieron a campaña? Bala que se metió a campaña, la señora, y pues desgraciadamente pues se tuvo que salir de la tienda. Entonces creo que ahí van saliendo, es como si yo me propusiera el siguiente año ser presidente de la República, o sea, ¿con qué? O sea, ¿cómo? Bueno, o sea, no es como que yo me quiera postular, pero pues, o sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, a ver, Ángel apoyándonos desde su pantalla. Sí, se puede. Vamos a decir, es Claudia.
Manuel para presidente.
No, gracias. ¿Qué piensan ustedes, a ver, chicos?
Pues yo ya para ir concluyendo, para ir
Yo
cerrando mi
pienso que, como
último
dice
comentario.
Hobbes, el poder político está encima de todo.
A ver, a ver.
No, no, adelante, José.
No, no, es que, ¿sabes? Yo tengo problemas con el internet, así que va, dale, perdón. Tengo hasta las 1000 me llega a que ya estás hablando, entonces, adelante.
Oh, un tema también muy importante que trata el Leviatán, pues es esta relación del Estado con la Iglesia. Y se me hace muy, muy importante el hablar sobre la religión que defiende una visión cristiana. Desde el cristianismo se defiende, sin embargo, la frase que yo les decía, ¿no? Él dice que el poder está encima de todo, entonces dice que el poder político es soberano y va a estar por encima de cualquier iglesia, religión. Por eso la religión debe estar subordinada al Estado. Y creo que eso es algo que yo le agradezco a este autor. No que esté por debajo, pero sí que estén separados. que defienda la postura que se separe la iglesia del Estado, yo lo defiendo. Otro punto por el cual voy a levantar el libro que ha tirado Emanuel y lo voy a poner dentro de mis libros favoritos. Hay que separar la iglesia del Estado, sin duda alguna. Y yo creo que con eso cerraría yo mi último comentario con viva el Estado laico. No existe, pero vive el Estado laico.
José, que vive el Estado laico. No, yo concluiría con esto, ¿no? Lo que ya dije toda esta hora, reflexionar, no quedarnos como agentes pasivos, sino pasar a ser agentes activos y poder entrelazarnos, poder realmente meternos dentro de nuestra realidad política que vivimos, ¿no? Cuestionarnos, indagar y levantar la mano. Si vemos que una persona no es ideal o que una persona falla en su discurso, no es coherente, pues alzar la mano y decir no, o sea, cuestionar, ¿no? Al final yo creo que tanto el Leviatán, Hobbes nos deja esta otra interpretación, ¿no? De darnos cuenta cuál es la finalidad de ese movimiento político o de ese soberano, ¿no? ¿Qué es lo que realmente persigue? Y que hacia dónde va a llevar al pueblo, ¿no? Entonces, que viva el Estado laico y que viva también la reflexión política y hacernos agentes activos, ¿no?
Que viva Morena, te faltó.
No. ¿Tú con no, qué verdad? Terminas, Manuel?
No,
por favor.
Perdón. Ya van a empezar las riñas, ¿no es cierto? No, pues es que, o sea, ya lo compartimos todo. O sea, literal, pues creo que hoy sí me expresé.
Bueno, no todo, todavía queda mucho.
Por ejemplo, yo quería tratar también lo del velo de la ignorancia de John Rawls, por ejemplo, que está esta parte también que entra donde pues el hombre se ciega a partir de una... pues de una política, tratar de hablar de un liberalismo político, de cómo pues el hombre pues no se quita ese velo de la ignorancia, de decir, oye, pues es que sí lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. O sea, creo que yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. O sea, yo siento y mi seguridad interna dice que lo estoy haciendo bien, pero pues no sé, en realidad no sabemos qué rollo con esto. Sí, creo que...
Bueno, al final no. Vamos a dejar este programa abierto para que Ángel Perea nos vuelva a acompañar. Digo, porque Leviatán y Hobbes tiene muchísimo para poder seguir deshebrando y seguir reflexionando, ¿no?
Pues, yo digo, no sé si él quiera, la siguiente sesión, pues él se puede unir con nosotros, si gusta.
Sí, ya de una vez hay que comprometerlo aquí en vivo.
Que quede sellado por todas las de Dios.
Sí, claro que sí.
Entonces, ya no vamos claro a hablar de Morena, sí, vamos a hablar solamente de la política.
Sí me gustaría, por ejemplo, adentrarnos un poco más a esta postura de Hobbes, la separación del Estado-Iglesia, que Leviatán lo va a proponer, y para mí es bellísimo.
No, y pues cómo el vato.
¿Qué más
terror? ¿Y cómo el vato?
Ser gobernado por un cardenal.
¿Cómo el vato es un teólogo? Porque justifica todo desde citas bíblicas. O sea, es realmente magnífico, ¿sí?
Sí, yo creo que sí. La siguiente semana, ya saben, ya es un adelanto, tenemos de invitado a Ángel también.
Tarde. Y seguiremos hablando sobre el tema. Pues entonces,
de política.
Seguiremos hablando la siguiente semana, gente de fans de Un Show Más de Filosofía. Agradecemos a Miguel Olvera que nos apoya en la producción. Gracias, Miguel Olvera. Gracias, Ángel Perea. Gracias, Emanuel Esteves. ¿Algunas palabras antes de irnos, Manuel?
No, pues mejor, quiero iniciar mejor la siguiente sesión, pues con lo que iba a decir mejor la siguiente sesión, y ya damos apertura a Hobbs otra vez.
Va a estar
Pero
picoso el programa, así que no se lo pierdan la siguiente semana. Muchas gracias, Ángel. Que tengas excelente semana.
gracias, igualmente.
Bueno, entonces nos estamos escuchando la siguiente semana. Este fue un show más de filosofía. Cuestiónese, le invitamos a usted que esta semana se cuestione, reflexione y formule preguntas para que nos las escriba aquí en los comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Emanuel Esteves, José Romo, un show más de filosofía. Nos vemos.
Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. El amor a la sabiduría, actualizado para las nuevas generaciones. Esto fue un show más de filosofía por Pulse Network Media. Conecta distinto.